un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo una hija de 10 años que sufre parálisis cerebral. Hace cerca de 4 años me diagnosticaron coxartrosis severa, necesitando de una operación para colocarme una prótesis, lo cual para mí tiene un costo muy alto. Día a día siento que mi salud se va deteriorando cada vez más, por lo que muchas veces he pensado en quitarme la vida, llevándome conmigo a mi hija, a la que quiero mucho. Pues sé que si yo, que soy su madre, llegara a faltar, ella sufriría mucho más de lo que sufre actualmente. Mi vida está llena de altibajos. El dinero nunca me alcanza, pero a pesar de todo, he tratado siempre de poner todo en manos de Dios. No sé si mi fe es muy endeble, porque me quiebro muy fácilmente. Tal vez por eso pienso que la muerte sería la solución.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, su caso nos conmueve. Ojalá que fuéramos vecinos suyos a fin de que pudiéramos tratar de ofrecerle apoyo emocional para afrontar sus pruebas. Con razón que tiene sus altibajos. Las dificultades que usted encara son monumentales. Y lo peor de todo es que nos ha dado la impresión de que usted está sola. La soledad y el tener que sobrellevar sin ayuda de nadie el peso de semejantes pruebas es el problema más serio que usted tiene. En primer lugar, usted debe con urgencia contarle a su médico que ha tenido varias veces la tentación de suicidarse. Es probable que los medicamentos que ha estado tomando tengan el efecto secundario de deprimirla, lo cual hace que se sienta desesperada. Hace falta que su médico sepa de inmediato acerca de esto, a fin de que pueda regular las sustancias químicas en su cuerpo. Nunca los pensamientos de suicidio provienen de una mente equilibrada. Usted dice que ha tratado siempre de poner todos sus problemas en manos de Dios. En definitiva, creemos que Él quiere ayudarla. Sin embargo, usted debe buscar una iglesia donde pueda desarrollar una íntima relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. El pedirle ayuda a Dios representa solamente la mitad del proceso de comunicación. La otra mitad es cuando Él responde y le ayuda a saber cómo proceder. Y el único modo de escuchar la voz de Dios es mediante una íntima relación personal con Él. Usted aprenderá cómo hacerlo si asiste a una iglesia en la que haya muchas personas que ya tienen tal relación con Dios. Esas personas pueden ayudarle a aprender cómo lograrlo y el amor de Dios en el corazón de ellas las llevará a su vez a brindarle a usted el apoyo emocional que tanto necesita. Esfuércese por hacer planes hoy mismo para poner en práctica estas recomendaciones. Y recuerde que Dios de veras la ama mucho y está esperando a que haya una comunicación de 2 vías con usted para poder ayudarle a resolver cada problema que se le presente. Le deseamos que sienta el amoroso abrazo de Dios, Carlos Rey y su esposa Linda. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 13 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca antes se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
A los 20 años de edad, conocí a un muchacho que me daba el tiempo que yo deseaba. Al año de ser su novia, tuve por primera vez relaciones con un hombre, o sea, con él. Pasaron 4 meses, me salió trabajo en otra ciudad y decidí viajar. Al año de estar allá, mi novio me llamó un día para decirme que un examen descifró que él era VIH positivo. Como él siempre fue muy manipulador en la relación, pensé que era una mentira para que regresara con él. No me comuniqué más con él. Al cabo de 2 años, regresé a mi ciudad natal. Hace 2 meses, ese joven que fue mi novio violó a una niña. Ahora lo buscan y en la fiscalía parece que el diagnóstico es verdadero. Aún no me he hecho el examen y me duele mucho haber echado a perder mi vida. Denme un consejo para que mi corazón, en medio de la adversidad, se llene de paz. Ayúdenme. Siento que no puedo más.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, qué suplicio el que ha estado viviendo usted. Lamentamos mucho que esté afrontando una experiencia tan terrible. Usted nos pide que le aconsejemos cómo tener paz en el corazón. Vaya y hágase el examen. No va usted a sentir paz alguna a no ser que sepa si ha sido o no infectada. Ni va a poder tomar ninguna decisión hasta que lo sepa. No deje que pase un día más sin pedir una cita para hacerse el examen lo más pronto posible. No hay duda de que usted ha aprendido una valiosa lección mediante esta experiencia. Usted cree que ha echado a perder su vida, pero debe saber que aun cuando resulte VIH positiva, su vida no tiene que echarse a perder. Actualmente muchísimas personas que son VIH positivas llevan vidas productivas y se dedican a instruir al público tocante a los peligros de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Millones de personas como usted tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio sin tener en cuenta las consecuencias. El caso de usted puede motivarlas a reflexionar sobre su propia situación y a cambiar su manera de actuar. Y cuando usted ayude a otros a mejorar su vida, la vida de usted tendrá un nuevo sentido. Muchos creen que las normas de pureza sexual son restrictivas y pasadas de moda. Sin embargo, el caso suyo demuestra la razón por la que Dios estableció esas normas en la Biblia. Dios no quiere que nadie se contagie de SIDA, así que nos dio formas para evitarlo. Los que practican relaciones sexuales exclusivamente bajo la cobertura de sus votos conyugales no tienen más que una ínfima probabilidad de contagiarse de enfermedades venéreas, mientras que los que hacen caso omiso de esas normas corren un gran riesgo con cada relación sexual que tienen. Con afecto fraternal, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 15.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos un mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Tengo sobrepeso, 35 kilos de más. Mi vida es un desastre. No salgo a la calle. Mis hijos me piden que los lleve a la plaza y yo les digo que no, que están locos si creen que yo voy a salir así. No los voy a buscar al colegio porque no quiero que las otras madres me digan que estoy cada vez más obesa. No soporto esa crítica. En más de una oportunidad pensé en suicidarme y acabar con este martirio. Mi esposo me pide que salgamos y eso me enoja mucho. Le digo que si no entiende que no quiero salir. Sé que debería dejar de alimentarme de mala manera y que al contrario, tengo que salir para distraerme. Pero eso lo pienso a la noche y cuando amanece todo es como antes. Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos el dolor que usted sufre. Es evidente que lleva una vida desdichada. Si bien es obvio que es triste para usted, es realmente trágico para el resto de su familia. No vamos a darle ningún consejo con relación a su sobrepeso. Ese es un asunto médico y a veces psicológico que es demasiado complejo para este breve foro. Investigaciones recientes indican que el perder peso no es fácil para nadie, pero sobre todo para los que son obesos. Le instamos a que consulte a un médico de inmediato para ver qué opciones tiene. Sea del todo sincera en cuanto a cómo su sobrepeso está afectando a toda su familia. Si el médico a quien consulta no puede ayudarla, busque a otro que sí la ayude. También es evidente que usted tiene un esposo amoroso e hijos maravillosos que han sido víctimas de su egoísmo. Usted se está portando de un modo egocéntrico e insensible ante las necesidades de sus seres más queridos, cuando el qué dirán le importa más que la felicidad de su esposo y de sus hijos. Da lo mismo que sea el sobrepeso o una mancha de nacimiento o una gran verruga en la nariz. Las anormalidades físicas forman parte de la vida de muchas personas. Es triste que usted haya permitido que afecte a tal grado su felicidad, pero es trágico que haya obligado a su familia a ser víctimas de esa desdicha. Le convendría comenzar a memorizar las siguientes palabras del apóstol Pablo. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cuando usted piensa en esas palabras, pregúntese, ¿qué es puro o amable o digno de admiración en mi vida? Haga una lista de todas sus bendiciones. Cambie su manera de pensar. En lugar de pensar en sí misma de un modo constante y obsesivo, concéntrese en las personas y en las cosas buenas que la rodean. Pregúntese lo que haría feliz a su esposo y luego hágalo. Piense en cómo pudiera hacer más felices a sus hijos. Cuando ellos le piden que los saque a pasear, salga con ellos. Si usted piensa que la gente la está mirando o hablando mal de usted, recuerde que es más importante la felicidad de sus hijos que esa molestia pasajera. Comience hoy mismo. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 56 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. A mi esposa le dio por segunda vez el cáncer de páncreas y estoy desesperado. Hay momentos que me deprimo por ver a mi esposa sufriendo y a veces he dicho que Dios ya no nos quiere y no nos escucha. A veces siento que ya no puedo más, pero hay algo dentro de mí que me empuja para seguir adelante. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, nosotros perdimos a un ser muy querido hace pocos años a causa del cáncer de páncreas y no hemos dejado de sentir el vacío que dejó en nuestra vida. Quisiéramos que hubiera algo que pudiéramos decirle que aliviara su dolor, pero solo el tiempo y el consuelo de Dios pueden hacer eso. Por lo tanto, trataremos más bien de responder a sus inquietudes relacionadas con el amor que Dios le tiene a usted. Tal vez la pregunta más común acerca de Dios sea ¿por qué Él permite el sufrimiento? Sin embargo, nadie pregunta ¿por qué Dios da la buena salud? Desde nuestra perspectiva humana, con frecuencia no le acreditamos a Dios las cosas positivas que nos ocurren, pero le echamos la culpa de todo lo que anda mal en nuestra vida y en el mundo en general. Queremos a un Dios que da cosas buenas, que suple todo lo que necesitamos y que nos protege de todo mal, de toda enfermedad y de la muerte. Si bien estamos dispuestos a aceptar a un Dios que nos da todo lo que deseamos, tenemos tendencia a rechazar al Dios que tiene su propio plan para darnos lo que más nos conviene y para asegurarnos el bienestar eterno. Dios creó una tierra en la que solo había cosas buenas. Toda su creación disfrutaba de buena salud y de buen alimento. No había tristeza ni enfermedad. El libro de Génesis nos describe esa tierra perfecta. Si Dios hubiera decidido que en esa tierra habitaran robots, entonces sus habitantes solo habrían tomado decisiones buenas, Pero Dios no quería robots. Él quería seres inteligentes que pudieran tomar sus propias decisiones. Así que les dio a Adán y a Eva la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Ellos escogieron el mal y nosotros hemos tenido que pagar las consecuencias en el transcurso de la historia. La enfermedad y la muerte entraron en el mundo como consecuencia de ese primer pecado y, lamentablemente, ningún ser humano está libre de sufrir el dolor que éstas causan. En esta tierra estamos acarreando las consecuencias de lo que Adán y Eva escogieron para la humanidad. Pero Dios nos amó tanto que diseñó una vía de escape. Él envió a su único Hijo Jesucristo para que pagara el precio de nuestro boleto de ida a un lugar mejor. Si aceptamos que Cristo murió en la cruz para llevar el castigo de nuestro pecado y pagar la entrada a ese lugar, entonces la muerte no es el fin, sino solo el principio de una hermosa vida nueva en la que todo será bueno. Dios nos amó tanto que nos ha preparado un lugar llamado cielo, donde no habrá sufrimiento ni dolor. Cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados y que nos dé el boleto por el que Cristo ya pagó, estamos asegurándonos una vida eterna en ese lugar maravilloso. De modo que aunque la muerte nos parezca un fin trágico, no es más que una transición a un nuevo comienzo perfecto. Le deseamos que sienta hoy mismo el gran amor que Dios tiene por usted. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 67.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue. Yo estoy enferma de cáncer y por mi mente ha pasado presentarle a mi esposo una amiga. Ella me cuenta que tiene a su hija enferma y que no le alcanza el dinero para sostener su enfermedad. Como yo estoy enferma, creo que mi esposo sería el marido perfecto para ayudarla. Él es bueno y él me ama, pero yo quiero dejarlo con alguien que lo ayude el día que yo le falte. Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, nos entristece mucho lo que nos ha contado acerca de su enfermedad y la grave situación que está afrontando. Usted debe de ser una persona bondadosa y compasiva para estar más preocupada por los demás que por usted misma. Al principio, es probable que le parezca buena la idea de que ha encontrado a una mujer perfecta para que se case con su esposo luego de que usted haya muerto. Pero hay varias razones por las que creemos que esa no es una buena idea. En primer lugar, tanto su esposo como su amiga están muy motivados a tratar de complacerla a usted durante el tiempo que le quede con ellos. Por eso es posible que llegaran a consentir solo para complacerla. Sin embargo, si uno de ellos o los dos posteriormente cambiaran de parecer, es probable que llegaran a sentirse culpables por no cumplir con lo que usted quería. En segundo lugar, con eso usted estaría recomendando una relación permanente por razones indebidas. En el transcurso de los años, hemos recibido centenares de cartas de personas que se encuentran sosteniendo relaciones muy infelices por haberse casado sin tener en cuenta las posibles consecuencias de adicciones, resentimiento, abuso físico o ciertas complicaciones familiares. Muchas de esas personas creían que el amor que sentían bastaba para vencer toda circunstancia que afrontaran juntos o cada uno en particular, pero el amor por sí solo nunca basta. Y en el caso suyo, usted está recomendando un matrimonio en el que no hay siquiera amor de por medio, al menos no por ahora. Es evidente que usted tiene paz en cuanto al fin de su vida en este mundo y el comienzo de su vida eterna en el cielo. Pero así como le ha confiado por completo su futuro a Dios, creemos que debe también confiarle a Dios el futuro de su esposo. El sabio Salomón dijo, «Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia». Permita que Dios se encargue del futuro de su esposo. Dios sabe cómo trazar un plan que será mucho mejor que cualquier plan que usted pueda imaginarse. Le deseamos salud y una larga vida. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 75.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628, o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Siento una tensión cuando hablo y tiendo a tartamudear hasta cuando estoy en mi casa o con mis amigos. Siempre tengo que estarme cuidando de las palabras que digo porque, cuando hablo, mi mente me dice qué palabras puedo decir sin tartamudear. Y esa es mi lucha de todos los días. Ya estoy harto de esto. Mi profesión me exige bastante que yo hable en público y para mí es un sufrimiento interno aunque mis amigos no se den cuenta. Me gustaría que me dieran un consejo para saber qué podría hacer. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, felicitaciones. El que usted nos haya contado su caso demuestra que está listo para dar pasos positivos para cambiar eso que ha sido motivo de tanta frustración en su vida. Pero, ¿qué puede hacer? Cuanto más se esfuerce por dejar de tartamudear, es probable que se agrave aún más el tartamudeo. Cuando usted se concentra en dominar el habla, siente ansiedad. Esa ansiedad produce el tartamudeo cada vez más frecuente, que a su vez lo lleva a sentir más ansiedad. Es un círculo vicioso que por lo general no puede ser controlado sin ayuda externa. La mejor opción sería que consultara a un terapeuta del habla y del lenguaje. Hay profesionales especializados en las terapias más actuales para tratar el tartamudeo. Si no cuenta con los recursos necesarios para pagar ese tratamiento, le recomendamos que escriba cartas, envíe mensajes electrónicos e investigue en Internet hasta que encuentre una organización que pueda ayudarlo. Algunos medicamentos surten el efecto positivo de reducir la frecuencia del tartamudeo, mientras que otros tienen efectos secundarios que pueden hacer que empeore. Usted debe consultar esto con su médico. Hay adultos que han logrado disminuir el tartamudeo al hablar del problema con sus amigos. Cuando deja de ser un secreto, sienten alivio de su ansiedad y ese alivio reduce la frecuencia del tartamudeo. Eso los lleva a sentir aún más alivio, lo cual reduce aún más el tartamudeo. Esto le ha sucedido a uno de nuestros hijos, que aún tartamudea siendo adulto. Moisés el patriarca tenía un impedimento en el habla, pero ¿es eso lo que más recordamos acerca de él? No, recordamos más bien que él fue el gran líder que sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios ayudó a Moisés y lo usó a pesar de las dificultades que tuvo que superar, y Dios quiere hacer lo mismo con usted. ¿Por qué no le pide a Dios ahora mismo que lo acompañe al comenzar a buscar alivio para este aspecto frustrante de su vida? No pierda la esperanza. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 84 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pídalo según la fecha de hoy, o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net e imprímalo usted mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Desde hace 4 años me casé con una joven de manera rápida. Comenzaron los problemas de incomprensión y con irregularidad insinuaba con quitarse la vida. Al ser una persona que tiene pocos familiares y ellos son tan indiferentes, siempre traté de comprenderla y aceptarla, pero nunca supe por qué manifestaba ese comportamiento. Ahora tenemos una bebé de 2 años y el problema sigue y no sé qué hacer. Ella es una persona que no se valora. Me siento atrapado. No sé si dejarla y perder a mi bebé y sentirme culpable por cualquier cosa que pueda ocurrir. Me estoy volviendo loco. Ayúdenme. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, lo felicitamos por comprender y aceptar a su esposa. El hecho de que ella amenace con suicidarse prueba que tiene graves problemas emocionales. Cualquiera que amenace con suicidarse necesita un tratamiento médico. Solo un profesional está capacitado para saber si corre peligro la vida de su esposa. Le recomendamos que haga esa cita con el médico usted mismo y que la acompañe tanto la primera vez como las consultas posteriores. También nos preocupa el estado de su hija de 2 años. A los niños no se les debe exponer a ese extremo de inestabilidad emocional que usted ha descrito. Así que le recomendamos que consulte al médico acerca de eso. No creemos que usted deba dejar a su esposa. En los votos que hizo cuando se casó con ella, usted prometió amarla en enfermedad y en salud, y es obvio que ella no está emocionalmente saludable. Además, usted tiene también como padre la responsabilidad del bienestar de su hija, y no debiera jamás considerar el dejarla en un ambiente con una madre inestable. No comprendemos cómo es que hay padres que son capaces de abandonar a esos hijos a quienes dicen amar. Usted empleó la expresión perder a mi bebé. El dejar a una criatura no es lo mismo que perderla. Más bien, el dejar a su hija, cualquiera que sea la razón, es lo mismo que tomar la decisión de abandonarla. Usted dice que se siente atrapado. Eso implica que usted cree que no tiene opciones. En realidad, hay muchos pasos positivos que puede dar para mejorar su propia vida, así como la de su hija. El médico al que consulte puede recomendarle a un consejero profesional que podrá, a su vez, ayudarles a usted y a su esposa a afrontar los problemas emocionales de los que ella padece. Estamos de acuerdo en que usted necesita ayuda. ¿Sabía que puede recibir las fuerzas que necesita para afrontar cada día por medio de una relación personal con Dios? Al hablar con Él mediante la oración, Él calmará su corazón. Le recomendamos que busque a un grupo de personas que también tengan una relación personal con Dios y comience a reunirse con ellas para estudiar la Biblia. Esos pasos positivos le darán mucha de la ayuda que necesita para seguir adelante. Concéntrese cada día en dar los pasos recomendados. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 115 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue.
Crecí con padres divorciados por infidelidad y yo con desórdenes de alimentación tremendos. Un compañero de la escuela abusó de mí, pero creo que yo tuve la culpa porque empecé a conocer cosas que no eran de mi edad muy tempranamente. Conocí a alguien a quien me entregué en todos los sentidos. Mi error fue que desde la primera vez que nos vimos me acosté con él, pero todo esto lo hacía para llenar un gran vacío en mi vida. También abusó de mí verbal y físicamente, pero seguí con él casi 2 años, hasta que me di cuenta de que él solo me usaba para complacerse y robarme mi dinero. Lo dejé, y ahora, hace 2 años, descubrí que él me infectó con el virus que causa el SIDA. Me siento tan fracasada, me siento muy decepcionada y abrumada. Mi mayor ilusión era tener una familia y sé que la realidad mía será que nadie me ame así como yo estoy. Sé que pequé demasiado y por eso recibí esta consecuencia. Tengo 26 años y siento que mi vida ya no sirve y que no tengo ya un camino que recorrer.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos todo el trauma que usted ha sufrido a pesar de ser tan joven. Dice que contrajo el virus del SIDA por haber pecado demasiado. Si fuera así, entonces todo el mundo tendría el virus, porque todos hemos pecado demasiado. Como Dios es santo, un solo pecado es demasiado. Por lo tanto, cada uno de nosotros ha pecado demasiado para ser aceptado por Él. Por eso Dios entregó a su único Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz a fin de pagar por nuestros pecados. Así que ese virus no es un castigo de Dios por los pecados que usted ha cometido. Sin embargo, sí hay consecuencias naturales en este mundo. Si usted mete la mano en el fuego, se quemará. No se debe a que Dios quiere que se queme, sino que la naturaleza del fuego es quemar. Cuando opta por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, la consecuencia natural es que corre el riesgo de contraer el virus del SIDA o una enfermedad venérea. Además, se arriesga a que se quebrante su corazón y a que su vida quede dañada de modo permanente. Le recomendamos que comience hoy mismo una relación personal con Dios. Si acepta el perdón de Dios, Él la ayudará a perdonarse a sí misma. Él tiene para usted planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Usted tiene mucho que ofrecerle a su comunidad. Puede hallar gozo y amor al servir a los demás, como también a personas que le mostrarán el amor que necesita para el camino que le queda por recorrer. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 136.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. En mi tercer año de universidad, tuve relaciones sexuales con un hombre y he continuado desde entonces con otros hombres. No quiero hacerlo y le pido a Dios que me ayude, pero la ayuda no llega. En el 2009, la prueba de VIH salió positiva. Nadie de mi familia lo sabe. No quise causarles ese dolor. ¿Qué hago? Ayúdenme. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, lamentamos mucho el diagnóstico que recibió. Le instamos a que les diga a sus padres que tiene esta enfermedad a fin de que ellos puedan consolarlo durante los tiempos difíciles que va a afrontar en los días venideros. Usted dice que no quiere tener relaciones sexuales con otros hombres. Sin embargo, desde la primera vez en que cedió a la tentación, la atracción ha aumentado y le ha costado cada vez más trabajo resistirla. Asimismo, quienes cometen adulterio dicen con frecuencia que no querían hacerlo. Luego de ceder la primera vez, les fue cada vez más fácil seguir cultivando su relación ilícita. Jugadores, alcohólicos y fumadores empedernidos experimentan la misma incapacidad para resistir la tentación. Cualquier hábito, incluso el de morderse las uñas, que es moralmente aceptable, puede parecer imposible de vencer. Jesucristo dijo, «Estén alerta y oren para que no caigan en tentación». El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En esa breve declaración, descubrimos la razón por la que usted ha seguido haciendo lo que no ha querido hacer y por qué otras personas, al igual que usted, siguen haciendo lo que no quieren hacer. Jesús empleó el verbo caer para describir el proceso mediante el cual una persona tropieza y cae de bruces al suelo y se encuentra, tal vez sucia y herida, en una situación que no había planeado. ¿Cómo se evita el caer cuando se camina sobre terreno disparejo? Cristo dijo que para no caer hay que estar alerta y orar. El mantenerse alerta implica estar pendiente del sendero que está por delante, tratando de pisar el terreno más seguro con cada paso que se da. El orar implica pedir dirección, como cuando uno pregunta, ¿cuál sendero debo tomar para estar seguro de no caer? Dios siempre contesta esas oraciones al mostrarnos con claridad cuál sendero es peligroso y cuál es seguro, pero Él nunca nos obliga a escoger el sendero seguro. Para resistir la tentación, es necesario ver los obstáculos que hay por delante y trazar un plan para evitarlos. Muchas veces también necesitamos pedir ayuda cuando vemos el peligro. El contarle a una persona de confianza la tentación que estamos sufriendo nos ayudará a evitar los escollos del camino. Cuando con nuestra conducta quebrantamos las leyes de Dios, debemos también pedirle a Él que nos perdone. Esa es una oración que Él está esperando escuchar y que está dispuesto a responder. Le deseamos éxito, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 173 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo 29 años de edad y a los 24 años conocí a mi novio. Tenemos planes de casarnos, pues nos llevamos muy bien. Pero en días pasados a mi mamá le dijeron que mi novio era muy agresivo, cosa que no es cierta, que su abuela materna había muerto de esquizofrenia y que el padre biológico de él había matado a su propia hermana a golpes, cosa que yo no sabía y ni siquiera mi novio. Mi mamá me dice que se heredan todas esas maldiciones. Yo lo quiero mucho, solo que me impacté al saberlo, y no quiero que mis hijos salgan malditos, y tampoco quiero separarme de él. ¿Qué puedo hacer?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, cuando hay alguna duda respecto a la entereza de carácter de una persona, es aconsejable pensarlo bien y proceder con cautela. Su mamá cree que su novio es muy agresivo, pero usted no está de acuerdo con ella. Tal vez usted no esté de acuerdo porque no quiere creer que sea así. Y tal vez su mamá esté equivocada. ¿Cómo puede usted saber quién tiene razón? Si está dispuesta a esperar, espere un poco más antes de hacer planes matrimoniales definitivos. Espere y deje que pase algún tiempo para de veras llegar a conocer a ese hombre. Espere y observe cómo se porta él cuando está enojado y cómo reacciona cuando no obtiene lo que quiere. Observe cómo trata a otras personas y cómo se lleva con su propia familia. Tome nota de cualquier conflicto que haya en su vida y en su trabajo. Nosotros no creemos en maldiciones. Tampoco creemos que la conducta delictiva sea genética. Sin embargo, la enfermedad de la esquizofrenia sí tiene un factor genético. Si la abuela de su novio era esquizofrénica, entonces él tiene una mayor probabilidad en comparación con otros de llegar a ser esquizofrénico. Si su padre también era esquizofrénico, que pudo haber contribuido a que fuera violento, entonces la probabilidad es aún mayor. Sin embargo, si su novio jamás vivió con ningún esquizofrénico, entonces la probabilidad disminuye, ya que también parece haber un aspecto ambiental de la enfermedad. Además, nadie muere de esquizofrenia, así que esa mala información que recibió su mamá pudiera poner en tela de juicio el resto de lo que ella alega al respecto. De todos modos, le recomendamos que consulte a un médico o a un consejero genético antes de tomar una decisión final acerca del matrimonio. Usted necesita sabiduría divina para saber qué hacer y fuerza sobrenatural que la ayude a ser consecuente. Nosotros hemos hallado esa sabiduría y esa fuerza en nuestra relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Si usted aún no le ha pedido a Cristo que sea su salvador personal y su mejor amigo, le recomendamos que dé ese paso hoy mismo. No espere un día más para cultivar esa relación con Cristo. Puede confiar en Él para que la guíe por el mejor sendero para su vida futura. Con eso termina lo que mi esposa recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 193.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Perdí mi empleo. Trabajaba en un banco internacional. Lo tenía todo. Pero ahora solo mi esposa trabaja y yo estoy con el mundo por los suelos, ya que nadie contrata a una persona de 40 años, a pesar de que puedo dar toda la experiencia que tengo. Me siento como un mantenido por mi esposa. Quiero trabajar y siento que Dios me ha abandonado, ya que ahora sobre todo me han detectado diabetes. Para escribirles he tenido que utilizar una lupa, ya que por esta enfermedad mi visión ha sido afectada considerablemente. Dios me ha abandonado. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, ¿cuánto sentimos que haya tenido que sufrir estos problemas recientes en su vida? Perder el empleo ya es terrible, pero perder la vista es algo devastador. Con razón que está con el ánimo por los suelos. Para muchos, la diabetes tipo 2 es reversible. Si usted tiene sobrepeso, como sucede con la mayoría de los que padecen de diabetes tipo 2, le instamos a que busque ayuda de inmediato. Muchos obtienen los mejores resultados cuando se unen a un grupo de apoyo en el que los miembros se ayudan mutuamente a mantenerse motivados. Hay incluso grupos en la Internet que ofrecen apoyo e información. Con tal ayuda, usted puede perder peso, prolongar su vida y tal vez revertir su diabetes a fin de controlarla y de reducir los factores de riesgo de complicaciones. Si tiene hijos, entonces lo animo a que ponga su mayor empeño en cuidarlos, participar en sus estudios y actividades, y cocinar y hacer el aseo a fin de asegurar que toda su familia tenga un hogar maravilloso. Ya se considera anticuada la distinción entre el trabajo del hombre y el trabajo de la mujer. Todo trabajo, sea médico, técnico o de apoyo humano, puede hacerlo un hombre o una mujer y tiene el mismo valor. Hay casos en que tiene más sentido económico que sea el padre quien cuide del hogar y de los hijos. Aun cuando usted y su esposa no tengan hijos, usted puede poner su granito de arena de todos modos al mantener la casa en excelentes condiciones y cocinar para los dos. Es posible que usted no pueda volver a trabajar en su profesión. Si le queda tiempo cada día después del que invierta siguiendo nuestro consejo, le sugerimos que busque un lugar en el que pueda donar sus servicios como voluntario. Con el conocimiento que tiene de las finanzas, tal vez pueda ayudar a las personas que necesitan consejo en cuanto a cómo hacer un presupuesto y cómo invertir mejor su dinero. tal trabajo como voluntario pudiera aún resultar en un empleo remunerado. Dios no lo ha abandonado. Lo cierto es que Él está muy cerca de usted ahora mismo y quiere tener una relación personal con usted. El Hijo de Dios, Jesucristo, murió en la cruz para que usted pueda sencillamente orar en sus propias palabras y pedirle que entre en su corazón y transforme su vida. Él le dará la sabiduría, la ayuda y la fuerza necesarias para que su vida sea productiva y satisfactoria. Con eso termina lo que mi esposa recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 197.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Toda mi familia ha padecido cáncer. Cuando ellos están en estado terminal, siempre le he pedido a mi Dios que les perdone los pecados y que se acuerde de ellos, y ha dado resultado. Mis familiares han descansado en paz al otro día de yo elevar mi plegaria. No sé si lo que hago está mal, pero siento que mi Dios me escucha y me ayuda de verdad, porque ver sufrir es muy duro. Espero no estar cometiendo un error con mis actos y oraciones. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, al parecer, usted ha experimentado mucha pérdida. Nunca es fácil aceptar la muerte de un ser querido, pero cuando éste ha sufrido, es extremadamente difícil. Desde luego, los más allegados quieren impedir que sufra más, así que es común que le pidan a Dios que se los lleve de una vez al cielo. Sin embargo, la oración no es una fórmula mágica que asegura que siempre recibiremos lo que pidamos. Dios sabe lo que más nos conviene a cada uno y contesta nuestras oraciones diciendo sí o no o espera. Cuando cultivamos una relación personal con Jesucristo, aprendemos a confiar en que Dios ha de contestar nuestras oraciones para nuestro bien, aun cuando no nos gusten ni comprendamos las razones. Algunas personas solo buscan a Dios cuando están desesperadas. No le han pedido a Cristo que sea su Salvador y su Señor, y no han cultivado una relación personal con Él. Conciben a Dios como un Santa Claus con quien uno habla solo cuando quiere algo. De ahí que si no reciben lo que piden, se enojan y culpan a Dios por todo lo malo que sucede. Usted dice que le pidió a Dios que perdonara los pecados de sus seres queridos. Juan el Apóstol y otros escritores bíblicos dejan en claro que cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios que perdone sus propios pecados. San Juan escribió: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pedirle a Dios que perdone nuestros pecados es el camino que conduce al cielo por la eternidad. Usted también dice que piensa que Dios lo escucha. Dios sí nos escucha a cada uno, pero espera que lo escuchemos también a Él. Nos habla de muchas maneras, incluso por medio de la Biblia y de nuestra conciencia. Muchas personas quieren que Dios las escuche, pero no tienen ninguna intención de escucharlo a Él. Hágale caso hoy mismo. Permítale que Él le hable a su conciencia. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 209.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 9:26-28.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Soy una mujer de 31 años felizmente casada. Tengo una hija adolescente de 14 años y acabo de tener un niño que ahora tiene 5 meses. Lo deseábamos muchísimo. Cuando supimos que era un niño, saltamos de felicidad. Pero el día del parto nos llevamos una gran sorpresa. Nació con labio leporino y paladar hendido. Sin poder entender por qué Dios lo envió de esa manera, he empezado a alejarme de Dios. Tengo miedo de lo que pueda pasar más adelante con mi hijo y mi familia. Todo es muy confuso. ¿No se supone que las bendiciones de Dios son perfectas?
Este es el consejo que le dio mi esposa, estimada amiga. Para quienes no están familiarizados con el labio leporino y el paladar hendido, es importante hacer hincapié en que estas condiciones médicas pueden corregirse con una o más cirugías. Los que no cuentan con los recursos médicos o económicos para pagar por tales cirugías deben investigar a ver qué opciones humanitarias están a su alcance en su país. Con frecuencia, los niños que padecen de esta condición reúnen los requisitos necesarios para recibir servicios médicos gratis o incluso tratamiento en el exterior, solventados por donaciones hechas a alguna organización establecida con ese fin. No se dé por vencida hasta encontrar los servicios médicos que su hijo necesita. Pregúntele a cada médico al que consulte y pida ayuda de parte de las agencias médicas del gobierno. Busque hasta encontrar más opciones por internet. Muchos no reciben lo que necesitan debido a que pierden la esperanza y ya no siguen buscando ayuda. A Dios no lo ofende que lo cuestionemos. Sin embargo, es importante leer las Sagradas Escrituras a fin de hallar las respuestas a sus preguntas en cuanto a lo perfectas que son sus bendiciones divinas y de encontrar ejemplos como los siguientes. Jonás oró al Señor desde el vientre de un enorme pez buscando su favor divino, y Dios le respondió. Daniel pudo haber dudado de Dios mientras miraba fijamente a los feroces leones en el foso al que fue arrojado, pero la confianza que tenía en los designios perfectos de Dios le dio la fe para seguir adelante con valor. El apóstol Pablo pasó mucho tiempo encarcelado y pudo haber cuestionado a Dios, y sin embargo hizo todo lo contrario y lo alabó. Las Sagradas Escrituras están repletas de relatos de personas que no recibieron esas bendiciones perfectas sobre las que usted pregunta. Le recomendamos que lea la Biblia a fin de comprender ese concepto. Dios no es nuestro asistente personal que se esfuerza para que todo sea de nuestro agrado, pero sí tiene un plan perfecto mediante el que dispone todo para nuestro bien y para el bien de su reino cuando confiamos en Él. Tal vez nunca nos enteremos de las razones por las que Dios actúa de tal manera, pero la fe nos permite confiar en que Él sabe lo que nos conviene. La fe que acepta solamente las cosas buenas que Él nos da no es fe en absoluto. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 271.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Soy una joven de 21 años. Creo que me voy a volver loca. No duermo y hago cosas que no quiero hacer. Es un reto vivir cada día. En ocasiones he intentado suicidarme y eso pasa mucho por mis pensamientos. Necesito ayuda. Estoy desesperada.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos alegramos de que haya tenido la confianza de contarnos su caso. Creemos que Dios no le ha permitido tener éxito en ninguno de los intentos de suicidio y que Él mismo la impulsó a que nos consultara. Él la ama y quiere ayudarla, y en algún lugar del subconsciente usted lo sabe. Dios nos ama a todos de tal modo que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo en la cruz para que tuviéramos vida eterna. Además, Dios tiene un plan para cada persona y le ha señalado a cada uno su hora de morir. Cuando las personas se suicidan, con eso cambian a la fuerza esa hora señalada y deciden hacer las cosas a su manera. Pero en todo momento Dios está obrando en la vida de ellas para evitar que eso suceda. La depresión clínica es uno de los factores que más contribuyen a los intentos de suicidio. Tal depresión es más severa que la que se experimenta solo por algunos días. La produce un desequilibrio químico en el cerebro que impide que la persona sea capaz de tener esperanza en el futuro o en el presente. A quien sufre de depresión clínica no se le puede disuadir de su condición, así como tampoco a una persona que sufre de presión alta se le puede disuadir de su enfermedad. Tanto la depresión clínica como la presión alta son enfermedades, y las personas que las padecen necesitan tratamiento médico. Usted necesita ir cuanto antes a ver al médico. No puede mejorarse por sus propios esfuerzos y su sentimiento de desesperación es peligroso. Le rogamos que haga lo que sea necesario para ir al médico y contarle todo lo que nos ha dicho a nosotros. Siga las instrucciones que le dé aun cuando las considere innecesarias y no interrumpa el tratamiento solo porque se demore varios meses para que comience a sentirse mejor. No se puede fiar de lo que está sintiendo ahora, así que le rogamos que confíe en nuestro consejo y haga todo lo que el médico le diga. Nosotros nos interesamos en usted, pero su Padre Celestial se interesa mucho más. Aunque usted no lo sienta, repítase cada día, Dios me ama. Mis amigos de Un Mensaje a la Conciencia me aman y puedo superar cualquier obstáculo que se me presente en este día. Escríbanos dentro de un mes y cuéntenos cómo le ha ido. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 320.
Si aún no se ha suscrito para recibir Un Mensaje a la Conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Yo quiero saber por qué Dios no me responde. Ya hace más de un mes que estoy sufriendo de dolores y malestares en mi estómago. En mi sufrimiento llamé al pastor para que orara por mí y ese mismo día le entregué mi corazón a Dios. Pensé que todo iba a mejorar. Sí, recibí alivio, pero aún no me sano por completo. A veces le digo a Dios que me sane o que me mate de una vez. ¿Qué puedo hacer para que Dios me escuche y me sane? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sentimos mucho que esté sufriendo del estómago y que tenga que atravesar momentos tan difíciles. El dolor prolongado suele mantener ocupado el cerebro y hacer que al que sufre le cueste más trabajo realizar los quehaceres comunes y corrientes. Eso puede llevar a la desesperación y la depresión. Es posible que a eso se deba que le haya dicho a Dios que lo mate de una vez. Lo felicitamos por la decisión que tomó de hacerse seguidor de Jesucristo. Ahora tiene usted la seguridad de la vida eterna cuando muera. Sin embargo, además de la vida eterna, usted esperaba recibir la sanidad del sufrimiento actual. Como eso no ha sucedido, ahora nos está preguntando qué puede hacer para que Dios lo escuche y lo sane. Usted ya ha hecho lo único que es necesario para que Dios lo escuche. Las Sagradas Escrituras nos dicen que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Cuando usted aceptó a Cristo y fue perdonado por sus pecados, con eso llegó a ser justo, como si jamás hubiera pecado. De modo que sabemos que Dios lo escucha. En cuanto a su pregunta respecto a cómo hacer que Dios lo sane, eso no es cuestión de dar unos cuantos pasos fáciles. La historia y la experiencia nos han enseñado que si bien Dios en definitiva tiene el deseo y el poder de sanar, su plan no siempre incluye la sanidad. Muchos de los justos de todos los tiempos han sufrido y han muerto sin haber recibido la sanidad. Algunos dicen que no pueden servir a un Dios que permite que haya tanto sufrimiento y dolor. Quieren un Dios que sana toda enfermedad, remedia todo mal y calma toda tempestad. Ese sería un mundo perfecto, pero un mundo sin la libertad de tomar decisiones. Dios nos amó tanto que nos dio la capacidad de tomar decisiones. Podemos optar por edificar o destruir, y podemos optar por ayudar a otros o hacerles daño. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias que producen guerra, pobreza y enfermedad. Estas condiciones abundan en este mundo y hacen que sea cada vez menos perfecto. Cuando la situación no es perfecta, solo quienes confían en Dios pueden comprender que la respuesta a sus oraciones a veces puede ser no o espere. Así que pídale a Dios que lo ayude a confiar en Él. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 444.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una adolescente que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Soy una chica de 16 años. Soy muy tímida y no tengo amigos. Esto comenzó hace 4 años. Todos se alejaron de mí y ahora estoy sola. A veces me autolesiono y me hago daño. No quiero seguir con esto. Antes yo no era así. Yo era muy sociable, pero todo cambió. Quiero volver a ser feliz, pero se me hace muy difícil. Mis padres no me entienden. Piensan que estoy loca, pero no lo estoy. He pensado en quitarme la vida muchas veces, pero no quiero hacerlo. Solo quiero dejar de sentirme sola y tener amigos.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos alegramos de que nos hayas contado tu caso. Sentimos mucho todo lo que estás sufriendo. Dices que tus padres piensan que estás loca. Tal vez creas eso porque ellos quieren llevarte a ver a un psiquiatra. Muchas personas no entienden bien lo que hacen los psiquiatras, creyendo que tratan solo a personas locas. Lo cierto es que los psiquiatras son médicos que se especializan en el cerebro, así como hay médicos que tratan las enfermedades del corazón, otros que tratan los pulmones y otros que tratan la piel. A veces el cerebro puede tener demasiado de una sustancia química y no lo suficiente de otra. Esas sustancias del cerebro pueden hacer que nos deprimamos o sintamos ansiedad. Eso no quiere decir que estemos locos. Solo quiere decir que necesitamos algún medicamento para regular las sustancias en el cerebro. Los psiquiatras son los que se han especializado en los tratamientos para regular esas sustancias. El autolesionarse es una señal de que necesitas que se te regulen las sustancias químicas en el cerebro. Una receta médica puede ayudarte a dejar de lesionarte, como también a dejar de pensar en quitarte la vida. Piensas que estás sola y triste porque no tienes amigos, pero son más bien esas sustancias en el cerebro las que están haciendo que estés triste. Una receta médica te ayudará a sentirte mejor y hará que te sea más fácil hacer y mantener amigos. Te rogamos que le cuentes a tu médico tus pensamientos de suicidio y de autolesión. Este puede recomendarte un buen psiquiatra que pueda ayudarte. Dios es tu Padre Celestial, pero también quiere ser tu amigo. Él está contigo a pesar de lo sola que te sientas. Puedes hablar con Él igual que con cualquier amigo. Dile cómo te sientes y pídele que te dé el valor de someterte fielmente a cualquier tratamiento que te recomiende el médico. Escríbenos a mensaje@conciencia.net y cuéntanos cómo te está yendo. Nos interesas y queremos que vuelvas a ser feliz. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 464.
Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Llevo casado casi 7 años, pero desde nuestra boda hasta hoy, la relación sexual con mi esposa es un problema por una molestia física que ella tiene y aunque consultamos un médico, no tenemos respuesta. El problema no es solo que mi esposa no puede, sino que tampoco quiere la intimidad. La amo a ella y a Dios, y no es opción separarme. Me aterra querer la intimidad con otra mujer, pero no sé cuánto más pueda soportar esta situación. Me siento empujado al pecado, y aunque no la he engañado en la realidad, en mi mente la tentación a pecar me gana. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sentimos mucho su caso. Sin embargo, ante todo queremos felicitarlo por su entereza de carácter y autodisciplina. Su lealtad hacia su esposa, a pesar de las dificultades que ella ha tenido, es admirable. Y su deseo de seguir el plan de Dios, a pesar de las circunstancias, es ejemplar. Usted dice que en su mente el pecado le está ganando y, sin embargo, ha tenido éxito en resistir esos fuertes impulsos durante 7 años. Con razón que lo felicitamos. Dios lo creó con los deseos sexuales que usted tiene, así que no piense que esos deseos son pecado. La tentación tampoco es pecado. De modo que en vez de condenarse por tener deseos normales, debe acreditarse el haber tenido éxito en dominar esos impulsos. Además de la culpa que le produciría una relación extramarital y de la tensión emocional que sería para su matrimonio, la infidelidad de parte suya tarde o temprano le costará en lo económico. Lo que le sugerimos que haga también va a costarle, pero es para el bien de su matrimonio. No sabemos los detalles de la condición de su esposa ni de lo que les dijo el médico, pero sí sabemos que hay profesionales en el campo de la medicina e incluso clínicas que se especializan en este tipo de problemas. No hay duda de que la falta de deseo de parte de su esposa tiene que ver con la condición física que padece y los especialistas pueden tratar ese aspecto también. Comience a investigar acerca de este problema. Busque por internet y llame a médicos y clínicas. Resuelva que no escatimará esfuerzos al buscar a personas que puedan ayudarles. Ajuste sus recursos económicos a fin de hacer lo que sea para obtener la ayuda que necesitan. Si su esposa lo ama como usted la ama a ella, estará dispuesta a recibir ayuda aunque le sea molesto y hasta doloroso someterse a exámenes y procedimientos médicos. También estará dispuesta a acompañarlo a sesiones de consejería profesional, aunque tal vez no quiera hacerlo. Ustedes no pueden vencer estos problemas sin ayuda profesional. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 480.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo una enfermedad de transmisión sexual que no tiene cura. Para mí es muy difícil pensar en un matrimonio futuro, pues no quiero que nadie más salga lastimado por mi culpa y también pienso que sería muy duro comentarle esta situación a una futura pareja. ¿Cómo puedo manejar esta situación? ¿En qué puedo pensar para reconfortarme? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sentimos mucho que tenga esta enfermedad y comprendemos su preocupación. Hace bien al no querer contagiar a nadie más. Lo felicitamos por darle prioridad al bienestar de los demás. Nosotros no somos médicos, así que le aconsejamos que busque consejería de parte de su médico. Sin embargo, sí comprendemos que algunas personas que tienen una enfermedad de transmisión sexual no la contrajeron a raíz de un comportamiento de riesgo sexual. En el caso suyo, no sabemos cómo llegó a contraer su infección, pero si le fue transmitida sexualmente, estamos seguros de que ahora usted comprende algunos de los riesgos del acto sexual fuera de una relación matrimonial comprometida y fiel. Creemos que le conviene buscar un grupo de apoyo para personas que tienen la misma infección o una parecida. Si no existe tal grupo en su región, entonces busque algún grupo donde con frecuencia pueda ayudar a otros. Hay muchos grupos dedicados a servir al prójimo, entre ellos los que edifican viviendas para los desamparados y los que preparan comida para los hambrientos. No hay nada que pueda hacerlo sentirse mejor como saber que está ayudando a otros. Invierta sus energías en eso y tendrá poco tiempo para preocuparse por su futuro. Si llega a conocer alguna mujer que pudiera ser su futura esposa, cultive esa relación con actividades juntos y con una verdadera amistad. Si progresa, entonces dígale que usted tiene una enfermedad, pero que es algo privado y que no puede contarle los pormenores. Si se enamoran y desean casarse, entonces llévela a una consulta con su médico. El médico podrá explicar la infección que tiene y cualquier tratamiento al que usted deba someterse. El médico también podrá decirle a ella cómo protegerse después de casarse. Muchos matrimonios viven con la enfermedad y logran que su pareja no contraiga la infección. ¿Sabía usted que Dios lo ama y desea ayudarlo y fortalecerlo para que pueda llevar una vida plena y feliz? Si no le ha pedido a Él que perdone todos sus pecados en el nombre de su Hijo Jesucristo, entonces este es el momento perfecto para hacerlo. A medida que cultive una relación personal con Él, mediante la lectura de la Biblia y la oración, Él podrá ayudarlo a tomar decisiones sabias para su futuro. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 527.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Soy casado, pero mi felicidad no está completa porque no hemos procreado hijos. Mi esposa tiene muchos padecimientos de salud y mi deseo es divorciarme. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, usted tiene tres quejas con relación a su matrimonio. La primera es que no está completamente feliz y la segunda es que su esposa no ha quedado embarazada. La tercera queja es que ella tiene problemas de salud, pero usted no dice si estos pudieran ser lo que está impidiendo un embarazo. Tampoco sabemos si ustedes dos se han sometido a exámenes médicos para determinar si uno de los dos es infértil. A menos que sepa con certeza que hay una razón médica por la que su esposa no puede concebir un hijo, usted no puede suponer que pudiera tener un hijo con otra mujer. Así que el divorciarse de su esposa a fin de casarse con otra madre en potencia pudiera resultar en la misma situación en la que se encuentra ahora. Por supuesto, nadie quiere contemplar la posibilidad de que sea infértil, pero no hay modo de saberlo sin someterse a un examen médico. Además, el divorciarse de su esposa por los problemas de salud que la aquejan sería darle prioridad a lo que usted siente y no a los votos que hizo. El día de la boda usted prometió amar y serle fiel a su esposa en tiempo de enfermedad y de salud. Sin embargo, ahora está considerando quebrantar esos votos porque no se siente completamente feliz. La buena noticia es que usted tiene otras opciones fuera del divorcio. Puede optar por cumplir con los votos que le hizo a su esposa y puede decidir amarla mediante la actitud y conducta que manifieste a pesar de las limitaciones físicas de las que ella padezca. Hay un ejemplo perfecto que puede seguir a fin de saber cómo amar a su esposa a pesar de lo que usted siente. El apóstol Pablo enseñó a los esposos a que amaran a la esposa tal como Cristo nos amó al extremo de morir por nosotros. Así que Jesucristo es el ejemplo de amar a tal grado que estamos dispuestos a hacer algo a pesar de no tener deseos de hacerlo. Él dio su vida misma por usted, de modo que para seguir su ejemplo, usted debe estar dispuesto, como mínimo, a amar a su esposa cuando ella esté enferma. En cuanto al deseo de tener un hijo, si sabe ahora o descubre más tarde que hay una razón médica por la que uno de los dos es infértil, le animamos a que considere adoptar a un niño o a dos o más niños que sean hermanos. Nosotros tenemos tres hijos adoptivos y podemos decirle por experiencia que la adopción puede hacerlo igual de feliz que tener un hijo biológico. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 532.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Mis padres no me apoyaron en cuanto a la baja autoestima de mi aspecto físico, de modo que dejé de comer. Bueno, comía, pero luego vomitaba, hasta que mis papás se enteraron y con mano dura me reprendieron. Los años pasaron y en todo ese tiempo la enfermedad siguió latente. Ahora tengo 22 años y el problema ha empeorado. Primero era anorexia y actualmente es una bulimia descontrolada. Mi mente se halla dominada por los impulsos de la ansiedad. Me siento lo peor de lo peor, porque a pesar de conocer la palabra de Dios, caigo en lo mismo todos los días. Me gana mi carne y me da ira el no tener fuerza de voluntad para salir de esto. Cada día siento que muero y me alejo más de Dios.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la felicitamos por conocer la palabra de Dios y por querer estar cerca de Dios. Sin embargo, cuando dice que le gana su carne, está haciendo un contraste entre lo que cree que Dios requiere de usted y lo que usted logra hacer cada día. Es como si usted pensara que su enfermedad es pecado y que con el solo hecho de estar enferma le está fallando a Dios. Debido a que se siente culpable e incapaz de cambiar, usted pierde toda esperanza y se aleja de él. Siente como si él estuviera alejándose de usted, pero lo cierto es que es usted quien se está aislando y apartando de él. Dios nos dio a cada uno el instinto de comer. Los bebés llegan al mundo con el deseo de alimentarse y casi todo animal tiene ese mismo instinto. El hecho de que las sustancias químicas en su cerebro están anulando ese instinto natural es prueba de que usted tiene una enfermedad. La anorexia y la bulimia son enfermedades verdaderas causadas por sustancias químicas en el cerebro. Lamentablemente, la enfermedad que tiene usted es muy grave y puede llegar a ser mortal si no busca ayuda médica de inmediato. No obstante, gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, Él no la juzga por su enfermedad, sino que siente compasión por usted. Quiere que reciba su abrazo divino cuando esté indefensa y desesperada, pero también quiere que usted comprenda que su voluntad humana no basta para vencer la enfermedad. No va a poder contrarrestar las sustancias químicas en el cerebro con solo sentir rabia hacia ellas. Muchas personas no comprenden la naturaleza de los trastornos de alimentación. Creen que uno simplemente puede volver a comer normalmente con solo esforzarse lo suficiente. Así que la condenarán cuando fracase. No cometa el error de creer que Dios es igual que esas personas. Él no lo es. Las personas que la rodean bien pudieran fallarle, juzgarla y condenarla, pero no confunda las acciones ni las actitudes de ellas con las de nuestro Padre Celestial. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 553.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.